El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos
Vecino que conoce a vecino, buena sombra lo cobija.
No he querido decir que soy desplazada, porque me da miedo porque tengo hijos. Todos son hombres, y como me los querían era quitar, inclusive en el barrio donde yo estoy, no tengo amigas. Porque yo le dije inclusive a una señora de que yo era desplazada, y esa señora pues se asustó, se sintió como mal. Y también he oído hablando, inclusive en las mismas tiendas donde he ido, de que ay, no tanto desplazado, qué mañas tendrán, de dónde vendrán, de qué grupo serán, qué pereza.
Ella es Isabel.
Lo que nosotros hemos analizado y lo que nos da aquí el diario vivir, el desplazado pasa de agache, no exterioriza su condición de desplazamiento, no la hace visible. Se la oculta porque al haber esa predisposición de la comunidad, si la persona llega y dice yo soy desplazado, arriéndeme esta casa, pues inmediatamente le van a decir que no. Yo soy juez de paz de la ciudad de Bogotá, pertenecemos a la rama judicial. Nosotros fuimos creados por la Constitución Política de Colombia para tratar de bajar la conflictividad y organizar una armonía dentro de nuestra comunidad.
Andando Bogotá de llano a loma, nos hemos encontrado una y otra vez con testimonios como los de Isabel y el juez de paz, lo que nos revela que, por lo menos de entrada, los ciudadanos de la población desplazada y los de la población residente se miran con recelo. Eso cuando se conocen, porque a veces unos no saben que sus vecinos son desplazados porque estos se lo ocultan para no ser rechazado, o peor aún, descubiertos por los grupos que los obligaron a abandonar su tierra.
Cuando se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca en nuestro amor borrasca, hay que salvar la tempestad y entonces esperar a que una nueva paz le nazca.
Pero qué tan sólidas y justificadas demuestran ser estas prevenciones cuando los residentes de una comunidad saben que sus vecinos nuevos, los que acaban de mudarse a la casa de al lado, son desplazados, y viceversa. Cuando los desplazados saben que sus vecinos saben quiénes son ellos, ¿sobreviven estos temores a la prueba de la convivencia?
Cuando empecemos a sentir cansancio y se confundan dicha y sufrimiento, lo conveniente es meditar, no sea que después lloremos de arrepentimiento.
No fue fácil dar con vecinos con estas características, en parte porque muchas veces los unos ignoran la presencia de los otros, pero al final, gracias a uno de nuestros contactos en el departamento del Huila, los encontramos. Así que el día fijado, a la hora acordada, levantamos el teléfono, marcamos el indicativo de la ciudad de Pitalito y...
Mi nombre es Luis Albeiro Cerquera Sterling, soy residente del municipio de Pitalito, barrio Simón Bolívar, que está ubicado frente al barrio Altos del Magdalena, barrio ocupado en este momento por personas desplazadas de diferentes regiones del sur colombiano. Al saber que estas personas eran desplazadas, la verdad no tuve ningún tipo de prejuicio, aunque no puedo negar de que sí hubo bastantes personas que tenían cierto tipo de prevención, porque pues manifestaban que no se sabían, digamos así, las costumbres, por qué motivos vendrían desplazados. Inclusive recuerdo un señor que él tan pronto supo que iban a crear ese barrio para desplazados acá, él dijo que iba a vender la casa y precisamente él la vendió, ¿no es cierto? Porque ya son actitudes extremas de intolerancia. pero la verdad es que de mi parte no, antes por el contrario, me alegré, ya que era la gran oportunidad de que se ocupara un terreno que estaba en ese momento desocupado y que se prestaba para que se cometieran incluso hasta otro tipo de fechorías.
De periódicos pasados, notas hemos recogido, guerra entre buenos y malos, según el texto leído.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Rojas Cerón. Llevo viviendo en el municipio de Pitalito hace 7 años que llegué como desplazado del municipio de Tigre Putumayo. Primero que tuvimos el encuentro que con la comunidad fue que ya empezaron a ver el topógrafo, a medir ese terreno y todo eso, y supieron de que iba a ser para población en situación de desplazamiento forzado, y muchos vecinos que íbamos nosotros ya cogiendo en confianza, ellos nos iban diciendo, bueno, ustedes qué, pero ustedes son buena gente, pero los que otros que llegan...
Era básicamente esa gran preocupación porque de pronto nos fueran a causar a nosotros algún tipo de daño con los supuestas mañas o costumbres que podían traer. Ejemplo, que si eran personas de pronto delincuentes, entonces que nos fueran a asaltar en nuestras viviendas, que de pronto no pudiéramos nosotros dejar salir a nuestros niños porque iban a ser lesionados.
Porque el concepto que se tiene en la ciudad es de que el desplazado, si viene de zona de guerrilla, es porque lo desplazaron los paramilitares. Entonces se le ve a esa persona como auxiliador de la guerrilla. Y si viene de otras zonas que lo haya desplazado la guerrilla, entonces ya se le ve como paramilitar.
Había muchos también que dudaban de la población de aquí del municipio de Pitalito, e incluso de los mismos personas que habitaban acá en los barrios, que iban a quedar vecinos de lo nuestro. De pronto uno dudaba de estas mayoría de personas, era porque se le acercaban a uno como investigarlo, ¿cierto? Y usted, ¿por qué le pasó eso? ¿Que por qué esto? ¿Que por qué lo otro? Entonces uno empezaba como a dudar, ¿será que esto es ley? ¿Será que de pronto son de los mismos que nos hicieron desplazar y nos están haciendo inteligencia?
Las primeras personas que se preocuparon por indagar, por preguntar, por averiguar sobre los motivos del desplazamiento, de dónde venían, quiénes eran y todo eso, fueron precisamente los niños, porque fueron los primeros que se integraron, empezaron a jugar. Ellos con su baloncito allá, su pelotica, a veces sus carritos, y usted de dónde viene, amiguito, usted por qué está por acá y por qué les tocó que venirse.
Y ya cuando nos dábamos de cuenta ya era que estaban jugando, que muchos de los padres de familia sí, habían unos que no permitían que los hijos de ellos se juntaran con nuestros hijos, que porque de pronto los miraban todos por ahí como campesinitos y todo eso.
Y entonces tras de los niños pues la información llegaba de una vez a las familias y después fueron precisamente las personas adultas quienes empezamos a integrarnos con estas personas desplazadas.
¿Por qué pudieron los niños cruzar tan alegre y desprevenidamente las líneas de la mutua desconfianza entre sus mayores, llevando y trayendo una información libre de sospechas? ¿Por qué los mismos adultos que no acababan de confiar en sus nuevos vecinos, confiaron al oír lo que sus niños les contaban, que les habían contado los niños del otro barrio acerca de sus padres? Si no es por los niños, quién sabe cuánto tiempo más les hubiera tomado romper el círculo de la mutua desconfianza. Allá, al otro lado del radio. Sí, allá. Los invitamos a ustedes, oyentes, a que observen a sus hijos y saquen sus propias conclusiones.
Yo ellos pensaban que de pronto nosotros íbamos a vivir era ahí debajo de unos cauchos, unas carpas. Y ellos pensaban que seguro de pronto iba a ser un barrio como la calle del Cartucho en Bogotá, ¿no?
Pedían acá donde los vecinos que le dieran el agüita, inclusive que le dieran permiso para bañarse, para poder utilizar los servicios sanitarios, para una llamada telefónica. Esa situación hizo que se fuera rápidamente realizando ese proceso de socialización.
Siempre hemos aportado la mano de obra no calificada. Nosotros siempre hemos aportado nuestro granito de arena y así mismo construimos todo el barrio. Nosotros mismos construimos el alcantarillado, Japala y Pica.
Digámoslo así, es que el barrio donde yo vivo es un barrio de personas humildes, de estrato 1 y 2. Entonces eso hizo que hubiese un proceso de identificación. Se sintieran a esas personas desplazadas que iban llegando tan iguales en condiciones y en dignidad de seres humanos como quienes estábamos ya radicados en este barrio.
Fuimos dialogando con estas personas a que se diera de cuenta lo que nosotros íbamos a construir aquí en este barrio, que no pertenecíamos a ningún grupo de margen de la ley.
Y al saber las motivaciones, las causas reales por las cuales ellas estaban habitando este barrio y precisamente viviendo esa lamentable condición de desplazados, la idea cambió rápidamente.
Esa fue la idea que nosotros también nos pudimos dar de cuenta de que esa persona, que de pronto nosotros también la estábamos como señalando, que nos estaba haciendo inteligencia, nos pudimos dar de cuenta de que no, que era un ciudadano común y corriente, que no, que era un poquito, era orgulloso, que de pronto tenía como más que todo era el temor. Ya llegó el fin de año, entonces logramos que nos integráramos en un plástico ahí, hicimos un pesebre y nos reuniéramos, invitamos así avisándole a los niños, a todos que participáramos de la novena y que hiciéramos...
El año pasado, por ejemplo, hubo un proceso de integración a partir de la celebración de la fiesta de Navidad, lo que fue la novena de aguinaldos. ¿Qué hay que decirlo? Pues que no todas las personas se integran, ni los de un barrio ni los del otro, ¿no es cierto?
Y mire que la gente fueron llegando las primeras noches y ya al fin de año total de rezar la novena, ya mirábamos que ya esas personas que nosotros estábamos como dudando de ellos, ya hacían parte también de ahí de esa integración.
Las personas que llegaron a el barrio de desplazados eran personas que venían de diferentes departamentos y desde luego pues venían con diferentes costumbres y tradiciones, ¿no es cierto? Pero fueron personas que muy rápidamente supieron adaptarse y acoplarse a nuestras costumbres. Ejemplo, la celebración de la fiesta de San Pedro, quizás para muchos de ellos no eran tradicionales y las disfrutaron, las compartieron desde el año pasado, este año. Y de pronto también se han aprendido algunas costumbres. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Ellos tuvieron la oportunidad de compartir con una familia que venía, no recuerdo en este momento, por allá del Putumayo. Ellos les hablaban mucho de la música, asimismo de ciertos dichos, de ciertas palabras muy propias de su región. Y principalmente amas de casa se han reunido para que uno les enseñe a otros a hacer ciertos platos, ciertas cosas que son típicas o características de cada una de las regiones.
Yo también soy colombiano, Mi tierra es el Putumayo, heredo sangre de inganos, visto Shakira y un sayo. Las flautas fueron mi arrullo, los tambores mi alegría, los ríos con sus murmullos mecieron la cuna mía. Los ríos con sus murmullos mecieron la cuna mía.
Los desplazados no llegan desnudos. Uno siempre tiene la imagen del desplazado que lo despojaron de sus tierras, que contempló el horror de las masacres. Eso es cierto.
Ella es Claudia Mosquera, investigadora del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, sede Bogotá.
Y entonces la imagen es un desplazado que no trae nada. Yo ahí digo, los desplazados traen su cultura. Y esa cultura ellos la están irradiando en todos esos barrios y traen la cultura entendida como tradición oral, como patrimonios folclóricos, como saberes culinarios y gastronómicos.
Los habitantes de Pitalito, que no son vecinos de las personas desplazadas, manifiestan de manera abierta y pública que qué miedo vivir cerca de ellos, y ay, que eso después de las 6 de la tarde no pueden salir, que porque los desplazados y no sé qué. Antes, por el contrario, los invito, ¿sí? Con el trabajo que ellos han realizado, por ejemplo, en esta parte, es una de las zonas más iluminadas que hay, donde se puede respirar un aire de tranquilidad a cualquier hora.
Nos alejamos del barrio de Don Miguel y de Don Luis Albeiro para sumergirnos en las grandes distancias y el anonimato de las ciudades. Distancias y anonimato que, así como a veces sirven para proteger a los desplazados de sus perseguidores, otras veces convierten a los ciudadanos en unos perfectos desconocidos los unos para los otros. Y cuando uno no conoce al otro, pues se lo imagina.
La gente piensa que usted no tiene nada que comer y le da sobras. A mí me pasó alguna vez, yo fui a pedir comida y una señora me echó un revuelto ahí en una bolsa plástica que por coma. Y si yo no me lo como, si era, entonces usted qué quiere. Porque la gente piensa que el desplazado tiene que comer lo que sea.
Esas imágenes que nos despiertan las personas desplazadas pidiendo limosna, desprotegidas.
Ella es Floridilma Osorio, investigadora de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana.
Esas imágenes, yo creo que se conectan con imágenes y representaciones preexistentes, con la del campesino abandonado, pobre, ignorante, o quizás de pronto, en algún momento también se sintonice con la del campesino trabajador, esforzado, rudo, pero honrado. El habitante de la calle, el limonero de oficio, peligroso, sucio, y que apea la ciudad, que nos confronta a la salida de los supermercados cuando salimos con nuestras bolsas de compras para decirnos, deme algo, y creo que eso pues no lo soportamos simplemente. La pregunta es, ¿cuál es la idea que tenemos de los desplazados? ¿Sí?
Lo que piensa la población receptora puede ser porque comienzan a sentir como esa conmisericordia, esa lástima. Mire, aquí está esto para ustedes, pero no es eso. Eso es una ayuda que eso es inmediato. Si fue una comida, se comió y se acabó. La ayuda que se necesita es algo como que se pueda estabilizar.
Ella es Patricia Rodríguez.
Sin querer, tuvo que marcharse, sin importar lo que quedaba atrás.
Fue desplazada y hoy es líder de población en situación de desplazamiento.
Sin importar los días dedicados a su tierra ni el trabajo que pasó por ella.
La lástima de uno de pronto es que no, porque le van a tener uno lástima. Que como tenemos la Constitución, donde marca unos derechos a todos como ciudadanos, a todos los colombianos, Entonces, ¿por qué vamos a sentir lástima de otro si ese derecho que me cubre a mí, hablándolo constitucionalmente, lo cubre también al otro? Y si aparte, como población desplazada, tengo otros derechos. Pero hay personas de que no, se quedan ahí como dormidas. Lo mismo, que les gusta que le tengan misericordia. Y no van a reclamar un derecho, sino extender la mano, me van a dar.
Los desplazados tienen estigma contra las comunidades receptoras. Es decir, el desplazado adopta una posición de víctima. Listo, yo no le estoy restando toda la parte fea, el delito penal que es el desplazamiento, todo el desarraigo social, todo eso que duele, el dejar una estabilidad socioeconómica, social, familiar y venir a un sitio donde uno no sabe cómo son las cosas. De hecho, el desplazamiento son víctimas, pero cuando uno a sí mismo se victimiza y no coloca lo que tiene que poner de la parte de uno para salir adelante, y pasan 5 años y siguen siendo desplazados, y yo he entrevistado personas que dicen
entrevistado. Ser desplazados y tienen 12 años de estar si aquí, entrevista, debe de ser periodista. Pero cuando uno habla como apurada. Se ve que es una persona apasionada. ¿Será que es abogada?
Entonces, cuando uno se queda en esa parte en que uno es desplazado y en que usted es de aquí de Bogotá y usted tiene todas las garantías, y yo como soy el pobre desplazado, entonces usted tiene que aceptar todo lo que yo haga o todo lo que yo diga, porque es que yo soy el que perdió la familia, yo soy la viuda o yo soy el que le secuestraron el hijo. Cuando uno se victimiza a sí mismo, uno ve a todo el mundo como que el problema mío es el más grande. Cuando yo te estoy diciendo esto, no te estoy diciendo que todo el mundo.
¿Y tú quién eres? ¿Podrías presentarte a los oyentes?
Yo soy una mujer afrodescendiente de 35 años, profesional en administración de empresas, que tuvo la desdicha de ser desplazada del municipio de Clemencia Bolívar hace 2 años y medio.
¿Desplazada tú? Pero no pareces.
Y es la actualidad, y no me quieren creer que yo soy desplazada, porque en Bogotá existe el imaginativo de que las personas desplazadas son personas de unos niveles socioeconómicos muy bajos, que no tienen estudio, que no saben expresarse, que no saben comportarse.
Uy, qué pena, disculpe.
Que son ladrones, o que son mentirosos, o que son limosneros, porque los ven en los semáforos con unos carteles pidiendo ayuda.
Reconocer al otro como persona con derechos es la mejor manera de dejar de ver a la población desplazada y también al mal llamado indigente como alguien que es menos que un ciudadano, como alguien en condición de inferioridad que merece nada más que mi compasión o mi desconfianza. Y al revés, verse a sí mismo solo como víctima y no reconocer los derechos propios es mantenerse en la condición de víctima y hasta cierto punto exigir a los ciudadanos ser tratado como tal.
Hay parte de la población desplazada que no se sienten como ciudadanos, ni como ciudadanos de derecho, por lo mismo, porque entre ellos ha habido un desconocimiento. Pero esos derechos están contemplados dentro de esa ley, el marco de la ley 387. Entonces, para mí sería como bueno que se podría capacitar a aquellas personas de que de pronto no la conocen, porque igual cuando yo me apropio de una ley y la reclamo y la sé reclamar, igual ya comienzo yo a ejercer mi autonomía.
En el programa de hoy fuimos a dar a Pitalito, en el Huila, donde encontramos vecinos que con el paso de los días descubrieron que los temores que cada uno tenía del otro venían de imaginaciones que no tenían nada que ver con la realidad. Pero... sabemos que hay ciudades donde la inseguridad es una de las causas de que los ciudadanos desconfíen unos de otros. También sabemos que existen ciudades y barrios en los que están presentes los actores del conflicto, donde no parece tan fácil decirle abiertamente al vecino: para lo que se le ofrezca, vecino, soy desplazado y vivo aquí al lado de su casa. En situaciones así, el miedo no es imaginario.
Yo diría que hay una gran cantidad de desplazados que nunca se van a presentar ante las instituciones ni ante la sociedad como desplazados. Esos tienen muchos recelos con las instituciones. Saben que muchos programas han estado infiltrados por agentes de los grupos ilegales y han escuchado historias en donde la persona va a hacer su declaración, sale de ahí y en la noche llega un grupo y lo mata. Entonces, estas historias se riegan.
Pero como eso no ocurre siempre, podemos terminar este programa con una conclusión esperanzadora. Vamos a formular esa conclusión como una pregunta que le hacemos a usted, que ahora mismo nos está oyendo. Dígame una cosa, vecino. Ya sea que usted haya vivido toda la vida en donde vive, o esté viviendo ahí hace apenas un tiempo, debido a que tuvo que salir de su región forzado por la violencia. Venga, venga, aquí en confianza. ¿Hasta qué punto cree usted que son imaginarios los motivos de la desconfianza, del miedo o de la lástima que de pronto le tiene a uno de sus vecinos? Ahí le dejo la inquietud. Yo veré, ¿no? Hasta luego, vecino.
La música de fondo que me gustaría escuchar, me encanta la música colombiana en todos sus géneros. Podría también de pronto ser música clásica instrumental.
Como en el sitio de lo que se usa, lo que es Caquetá y Putumayo, porque nos gusta utilizar mucho lo que es la música norteña.
Entonces, ¿qué? ¿Me va a acompañar o está temblando?
¿Cuál temblando? Usted sabe que para atrás ni para coger impulso. ¡Vámonos!
Yo disfruto noches de Cartagena, campesina santandereana, la gata golosa, una costeña cantando a grito rajao. Yo soy el cucarachero y tú la cúcara. O sea...
No, pero ese no es el cucarachero, esa es la gata golosa, ¿no?
Sí, pero es que el cucarachero no lo tengo. Este programa fue grabado en los estudios del Ministerio de Cultura. Investigación, Juana Ochoa y Carlos Fernández. Libretos, realización y narración, Carlos Fernández. Agradecemos la colaboración para realizar este programa a María Elvia Domínguez y María Mercedes Telles del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional. También a los funcionarios de las Unidades de Atención a Población Desplazada de Bogotá y del proyecto Raíces Nuevas de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Nuestros especiales agradecimientos a William Muñoz y a María Teresa Herrán.
Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Cáceres. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez.
Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.